Es Cine con Andrés Arconada.
Muy buenas amigos, no soy Andrés Arconada, soy Sergio Pérez y os voy a acompañar en este mes de agosto, puesto que el jefe Andrés Arconada se ha cogido unas merecidas vacaciones, más bien vamos a decir unas semi-vacaciones, semi porque va a estar muy presente de alguna forma o de otra a lo largo de este mes en el programa. Muchas veces las promociones de películas, de series, se hacen con bastante tiempo de antelación y muchas de ellas han sido realizadas por el jefe, así que lo vais a seguir escuchando y además vamos a tener alguna que otra sorpresa que os vamos a ir desvelando a lo largo del mes y alguna tiene que ver directamente con el propio Andrés Arconada, al que desde aquí le mandamos un afectuoso saludo y que disfrute de esas merecidas vacaciones y descanso. Un mes de agosto este que viene con mucho, mucho contenido. Las distribuidoras poco a poco se van animando a estrenar. Vamos a ver qué va a pasar ahora después del exitazo en taquilla, del cual nos alegramos mucho, de Padre No Hay Más Que Uno 2. Así que poco a poco van a ir surtiendo de contenido a los cines. Eso es una buena noticia, puesto que los cines a día de hoy son un lugar seguro, lo venimos diciendo a lo largo de las últimas semanas. En ningún cine se ha producido ningún contagio ni ningún brote que sepamos. Por tanto, a día de hoy son un lugar seguro, los cines se lo han tomado muy en serio, llevan a cabo desinfecciones, guardan las distancias de seguridad, así que solamente falta que las grandes mayores estrenen los blockbusters, que es lo que lleva a la gente al cine. Y no nos vamos a olvidar de las plataformas que nos están surtiendo de tanto contenido como Netflix, HBO, Frixolé, que están haciendo un gran esfuerzo y que están llevando a cabo muchos estrenos y que nos están surtiendo de tanto, tanto contenido. El programa de hoy viene bastante repleto, hay estrenos muy importantes como Color Out of Space, protagonizada por Nicolas Cage, una película que mezcla ciencia ficción y terror, así que luego os vamos a contar cuál es el resultado, porque puede haber sorpresas, ya os avanzamos. Una película de Oriente Medio sobre la importancia del papel de la mujer y cómo es tratada. Una película que tiene por título Papicha, Sueños de Libertad. Una película muy, muy entretenida, película de baile en Netflix, película que tiene la música como protagonista, es decir, bastante contenido. Vamos a tener también diferentes entrevistas, por ejemplo, con Nerea Barros, una gran actriz y una gran amiga de este programa. La entrevistábamos hace unas semanas por La Isla de las Mentiras, una película bastante curiosa, bastante recomendable, que trata sobre nada más y nada menos que el Titanic gallego. Sí, sí, habéis oído bien, una historia bastante desconocida que la propia Nerea nos lo va a contar, una película que tenéis disponible en Filmin. También vamos a hablar con Manuela Burlo Moreno y con las protagonistas de una serie como Por H o Por B, que tenéis en HBO, una serie que se estrenaba en la plataforma hace un par de semanas, que está recibiendo demasiadas críticas a nuestro juicio bastante inmerecidas, y por tanto os vamos a ofrecer esa entrevista. Pero esto poco a poco lo vamos a ir desvelando en el programa de hoy, y lo primero, por no faltar a las buenas costumbres, son los concursos.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo.
Y como siempre, vamos a empezar por los concursos. Ya sabéis que en el mes de agosto nos gusta jugar con vosotros, nos gusta poneros a prueba un poquito vuestros conocimientos cinéfilos. Ya un año os pusimos 10 cabeceras de cine para ver si lo adivinabais y hubo muchos acertantes. El año pasado optábamos por 10 diálogos de películas y también hubo muchos que lo acertaron, y este año pues hemos querido homenajear de alguna forma a Ennio Morricone, que nos ha dejado este año, que ha sido premio Princesa de Asturias junto con John Williams, y por tanto es un año muy marcado por las bandas sonoras, por la música de cine, que tan importante es precisamente en las películas, y por eso os vamos a proponer un concurso que son 10 bandas sonoras. Vamos a sortear un pack de películas y alguna que otra serie, un poco de los últimos unos años y alguna, a lo mejor un poquito más clásica, para que lo disfrutéis en casa. Y lo único que tenéis que hacer es acertar correctamente las 10 bandas sonoras. Ahí entraréis a un concurso entre todos los que lo acierten y uno será el ganador. Ya sabéis que la dirección para poderlo, para poder participar es escine+concurso@esradio.fm, escine+concurso@esradio.fm. Así que, pues sin más dilación, os dejo con esas 10 grandes bandas sonoras de películas de todos los tiempos. Cuidado que alguna pertenece a una saga y hemos hecho un poquito de trampa, no es trampa, sino que queremos ponerlo un poquito difícil porque nos tenéis que decir, evidentemente, a qué película corresponde. 1. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Ocho. Nueve. 10.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on!
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
En cuanto a las taquillas, nos vamos a centrar en la española porque por fin hay una buena noticia, y es que la apuesta, una apuesta muy personal además, tanto de Santiago Segura como de Sony España, les ha salido bien. El adelanto de Padre No Hay Más Que Uno 2, no solamente es que no hayan aplazado o suspendido el estreno, sino que lo llegaron a adelantar, puesto que Padre No Hay Más Que Uno 2 estaba previsto inicialmente para el 7 de agosto, lo adelantaron al miércoles 29, ya el jueves sabíamos una muy buena cifra, pero queríamos esperar a ver qué pasaba en el fin de semana. Pues bien, la película de Santiago Segura, la secuela de Padre No Hay Más Que Uno, Padre No Hay Más Que Uno 2, ha recaudado desde el miércoles 29 2,2 millones de euros, 2.200.000 euros, que viendo las cifras que se están manejando en estos momentos es todo un éxito, pero además es un éxito en cifras absolutas. Por ejemplo, si nos centramos solo en lo que ha recaudado de viernes a domingo, lo que es estrictamente el fin de semana, ha recaudado 1.400.000 euros. Pues bien, Padre No Hay Más Que Uno en 2019, en una completa y absoluta normalidad en la que las salas de cine estaban repletas, recaudó 1.480.000 euros. Es decir, en el fin de semana, la cifra del fin de semana, la diferencia ha sido solo de 80.000 euros, y en el acumulado desde el miércoles 29 es de 2.200.000 euros. Es una muy muy buena noticia. La taquilla ha subido más de un 160% respecto al fin de semana anterior. Sí es cierto que sigue siendo inferior a la del año anterior, puesto que es verdad que Padre No Hay Más Que Uno está tirando del carro, pero no así el resto de estrenos, o todo el resto de estrenos, porque hay alguna película que también vemos cómo está funcionando bastante bien. El ranking del top 5 en España, pues lo encabeza evidentemente Padre No Hay Más Que Uno 2, le sigue La Caza, película de Universal que se estrenaba la semana pasada, en el puesto número 3 Aguanta Scooby, y el 4 y el 5 son dos películas españolas, el 4 Superagente McKay y el 5 Voces. Así que a ver si se animan las mayos a estrenar sus blockbusters, que es lo que hace que vaya gran cantidad de público a las salas de cine, porque en cuanto se estrena algo fresco, en cuanto se estrena algo con un poco de enjundia, se ve que el público responde. Así que enhorabuena a Sony España, enhorabuena a Santiago Segura por esa apuesta tan personal que hicieron de, en estos momentos tan duros, estrenar Padre No Hay Más Que Uno 2, porque evidentemente le ha salido muy bien la jugada.
Caramba, señorita Katia, encantado de verla por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Pase, pase. Siéntese, haga el favor.
Solo he venido para hacerle una pregunta.
Usted pregunta lo que quiera.
Es cine con Andrés Arconada.
Empezamos la sección de noticias y empezamos con una noticia que nos ha pillado un poco desprevenidos, puesto que todos creíamos que 2021 iba a ser Valencia la ciudad que acogiese la ceremonia de los Goya. ¿Por qué? Porque era el centenario del nacimiento de un gran cineasta como Luis García Berlanga. Pero sin embargo, bueno, pues supongo que por el tema del coronavirus o por diferentes motivos, al final la Academia nos sorprendía al mismo tiempo anunciando que sería Málaga la que acogiese la 35 edición de los premios Goya. Sería por segundo año consecutivo Málaga la ciudad, y concretamente iba a ser Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, y los presentadores van a ser Antonio Banderas y María Casado. Eso nos hacía pensar que ya el proyecto de que los Goya se celebrasen en Valencia para homenajear a, a Berlanga pues había quedado en el olvido, pero hace unos días la propia Academia del Cine Español pues comunicaba que Valencia será la que acoja la 36ª edición de los premios Goya y que esa ceremonia va a tener lugar en 2022. Ellos lo han comunicado como que será el cierre, la culminación a ese gran homenaje que evidentemente se merece un cineasta como es Luis García Berlanga, un cineasta que nació en Valencia en 1921 y que nos dejó en 2010, que murió en Madrid precisamente. Bueno, pues Valencia será la ciudad de los Goya en 2022, pero el año que viene comunican, y esto es lo que no sé muy bien cómo lo van a hacer, pero comunican que en Valencia va a estar presente en Málaga, que va a haber una conexión especial en directo con el Palau de las Artes de Valencia, para que de esa forma el recuerdo de Berlanga y Valencia, lo que estaba previsto inicialmente, esté presente en la 35 edición de los premios Goya. Veremos a ver cómo es en 2021 esa conexión en directo que nos dicen, cómo es la muy esperada edición dedicada íntegramente a Berlanga y que tendrá lugar en Valencia, y que tendremos que esperar para ello a 2022. Berlanga, que no hace falta mayor carta de presentación, pero que nos dejaba grandes, grandes películas como Bienvenido, Mr. Marshall, Plácido o El Verdugo, y que además fue presidente de honor de la Academia de Cine.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo...
Hola, un momento, jefe.
Porque yo, como
yo
alcalde
vuestro... Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese. Déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Bien. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo. Para deciros que no solamente os debe eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Oye, por favor, niño.
¿Yo?
Sí, tú. Cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Así está mejor.
¿Yo? Gracias. ¿Yo? Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación no la voy a dar... Porque os la debo. Porque
la explicación es innecesaria. Porque vosotros sois inteligentes y despejados.
Hace unas semanas os decíamos que se estrenaba en Filmin La Isla de las Mentiras, una película de Paula Cons con Nerea Barros como gran protagonista. Y decíamos que habíamos entrevistado a la actriz gallega, pero que por falta de tiempo no habíamos podido emitir esa entrevista. La vamos a hacer ahora, porque además la película evidentemente sigue disponible en Filmin, y lo que es más importante es que la película fue en su primer fin de semana el estreno más visto en Filmin, es decir, una película española compitiendo con grandes éxitos de todos los países, puesto que ya sabéis que Filmin es una plataforma que ofrece títulos de toda la filmografía de todos los países, una plataforma bastante completa, y que por tanto nos alegra mucho saber que una gran película como La Isla de las Mentiras, una película que está basada además en hechos reales, en el conocido como Titanic gallego, que incluso la propia Nerea, ahora lo vais a escuchar, desconocía la historia siendo ella gallega, y que es una historia bastante desconocida pero bastante apasionante, de un barco que se hunde frente a las costas de una isla, y que tres mujeres de aquella época, ambientada en los años 20, en esa Galicia rural, se echaron a la mar con un bote para intentar salvar a los que habían quedado en el agua nadando en plena noche y que corrían el riesgo de morir golpeados por las rocas. Una película muy interesante que, por tanto, no queríamos dejar pasar la oportunidad de que conocieseis esta historia y de que sea la propia Nerea Barros la que os lo cuente. Esta es la entrevista que tanto Andrés como yo mantuvimos con ella en esa semana del estreno.
Acaba de chocar un barco muy grande contra las rocas de Pejar.
Podemos ir.
Hablan de vosotras en todos los periódicos.
Las heroínas de Sálvora.
León Cofré, corresponsal destacado del diario Crítica de Buenos Aires, hacia donde se dirigía el vapor Santa Isabel. ¿Cómo hicieron para salvar la vida de esas 48 personas?
¿Quiere que le hable de eso?
Llevaba caja fuerte el barco.
¿Saben por qué algunos de los cadáveres tienen los dedos cortados o los dientes arrancados?
El mar le puede hacer cosas terribles a un cuerpo.
Y ni le cuento a los hombres y la mujer.
Alguien se ha aprovechado de este naufragio.
Te voy a contar todo.
Va a ser tu palabra contra la mía. ¿Oíste?
Dios mío, nos van a descubrir.
Claro que aguantas. Aguantas como aguanto yo.
¿Qué hicimos, María?
Sergio, hemos comentado lo mucho que nos ha gustado la isla de las mentiras, ¿no? Esta historia real, basada en hechos reales, tan dura, donde los personajes no les es fácil hablar, donde todo se puede llegar a confundir y donde la propia belleza de la isla donde viven también se convierte en un sitio de los más duros que puede imaginar una persona para vivir, más en aquellos años 20, ¿no, Sergio?
Sí, es una película preciosa visualmente, pero sin embargo que cuenta una realidad súper dura para las personas, esas gentes que vivían en esa isla gallega en 1921 y que también representa todo su reparto, pero y esto coincido contigo, lo hemos hablado, que está extraordinaria Nerea Barros.
Es extraordinaria y cualquier película con Nerea dentro nos gusta más. A mí me parece impresionante el trabajo de esta mujer en todo lo que hace, ¿no? Porque pone todo su corazón y todas sus tripas al servicio de los personajes que le tocan en suerte, pero esta María se las trae. Querida Nerea, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Qué bonito, me has emocionado.
No, porque tú te lo mereces, estás estupenda. Es una película muy bella, por un lado, muy agreste por el otro y durísima, de principio a final. Sí, sobre todo el personaje al que das vida, ¿no, Nerea?
Sí, sí, le dediqué muchísimos meses, me enamoré desde el primer momento que leí el guión. Nos enamoramos, Paula y yo también, y llevo toda mi vida mamando esas mujeres, ¿no? Esas mujeres, a día de hoy, tú te vas a esa costa en la que yo he veraneado toda mi vida y de la que no sabía esa historia. Muy poca gente la conoce, efectivamente estaba enterrada. Y el día que fuimos a hablar con los familiares o los amigos un poco más cercanos de estas mujeres, salimos del coche y nos encontramos con una señora del barrio de ahí de Castiñeras o Ribeira, no me acuerdo, de Aguiño, creo, y te está tirando la basura con esa mirada que tiene María desde abajo, mirando de reojo, y yo le dije, buenas tardes, y se va, ¿no? Esa esencia todavía está. Esos personajes tan extraños tienen una esencia que tiene que ver con esa población de costa. Y sí, efectivamente, yo para mí María es una mujer adelantada a su tiempo, libre. Ella es la isla de Sálvora. Es un animal salvaje que se enfrenta a todo sin ningún tipo de herramientas emocionales dentro de una sociedad muy dura y una época también.
Una sociedad en la que, sobre todo en ese territorio, en Galicia, las mujeres tenían que sacar adelante muchas veces la propia familia, la propia vida, ya que los hombres estaban en el mar, estaban trabajando fuera, se las dejaba solas, las dejaba a su suerte sin ningún tipo de compasión. Con lo cual, o eras fuerte o evidentemente te comía la propia mar.
Efectivamente. Eso es algo que es muy propio de las mujeres gallegas, que hemos heredado, que a mí me cuesta mucho gestionar porque es una fuerza interna que heredas. Desde luego estoy años luz de cualquiera de esas tres protagonistas. Rodamos en abril y mayo y solo estar descalzas en esa playa, se te quedaban los pies, o sea, dejabas de sentirlos. Con ropa térmica, ya no te digo meterte en el mar, esas mujeres estaban equiparadas a los hombres, porque en el caso de María y Josefa salían al mar, ellas solas cultivaban la tierra y sacaban todo adelante, ellas solas. No, es lo que dices, ¿no? O eres fuerte o te mueres. Oye, poco la ley de Darwin.
Sí, es curioso cómo el cine gallego, no sé si se hace mucho, yo creo que se hace poco. Bueno, se hace poco cine español en general, imagino que el gallego muchísimo menos, ¿no? Pero sí uno puede ser afortunado que le toque que sea una producción gallega, por supuesto, y que además con un personaje con esta fuerza y una película con esta entidad. O sea, eso sí es un poco lotería, ¿no?
Sí, bueno, pues eso, como todas estas cosas que te tocan. Ha sido una lotería, yo voy de isla en isla porque me toca y me encanta. Desde luego, pues en el momento que leí el guión que Paula me lo ofreció, Paula... lógicamente es su bebé esta película, ¿no? Y llevaba luchando mucho tiempo, creía muchísimo en ella, me quería a mí como actriz, pero tampoco lo tenía claro. Entonces yo cuando leí el guión me enamoré y le dije, Paula, vamos a trabajar a levantar a María, y si tú realmente encuentras en mí a la María que tú tienes dentro, seguimos adelante, si no, busca otra persona. Eso siempre lo he dejado muy claro. Comenzamos a trabajar y todo fue hilado, pero por supuesto he tenido mucha suerte.
Sergio, no sé si quieres hacer alguna pregunta a Nerea.
Sí, bueno, lo primero, Nerea, es felicitarte por un grandísimo trabajo. Es increíble el trabajo que haces para interpretar a esta María, unas personas que por las condiciones de vida que tenían eran muy rudas, y me parece increíble el trabajo que haces, no solo emocionar de cómo cargas de contenido al personaje, sino también incluso físico, incluso la forma de moverse, de andar. Me parece que eso es un trabajo encomiable y que no has tenido que ser nada fácil.
Muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que es muy bonito cuando destripáis así un trabajo, ¿no? Porque tú pones toda la carne en el asador, pero no sabes si todo eso llega. Yo, María, tenía muy claro la cantidad de aristas que tenía y la cantidad de cristales que debía componer, tanto a nivel físico como a nivel emocional. De hecho, al principio del rodaje tenía mucho miedo porque eran tantas cosas y tantos momentos de evolución que no eran cronológicos. Entonces yo saltaba de una cosa a la otra y tenía que tener todo bien agarrado porque si no, no iba a funcionar. Y al principio tenía como miedo, mucho respeto, estaba muy pendiente de todo, súper concentrada, pero llegó un momento que el personaje te come, el personaje te imagina, ¿no? Es como que te conviertes en él en el momento en que te lo colocas, el vestuario y el maquillaje, esas manos. Y pasó un día que Paula me dice, oye, le he enseñado una escena a mi marido, y me dice, madre mía, pero, o sea, no es la Nerea que yo conozco. Anda como si tuviera la polio. Y yo, ¿cómo? Y efectivamente, yo había trabajado mucho físicamente, la forma de la cara, cómo hablaba, cómo colocaba la mandíbula, cómo se mueve, cada movimiento era algo que se había trabajado, pero llega un momento que eso fluye hasta un nivel que ese movimiento al andar, le dije a Paula que sí, pues ya verás, vamos a tirar esta toma, pero van a dar acción y yo voy a caminar como Nerea. Pues era incapaz. Os juro que daban acción y ¡boom! Se convertía en María. Era imposible, ¿no? Esas cosas son las que te ponen los pelos de punta cuando estás trabajando, por lo que creo que trabajamos todos los actores, ¿no? Por estas sorpresas que te das a ti mismo. Estas sorpresas tan, tan bonitas, sí.
Nerea, ¿es fácil dejar este personaje fuera? Es decir, cuando uno acaba un rodaje y además en exteriores, que tampoco, ya nos has contado un poco, tampoco fue fácil, evidentemente, no. Por la climatología y por tantas otras cosas, ¿es fácil dejar el personaje en el camerino o en la isla y volver a tu vida diaria, o se quedan cosas de esa María?
En el periodo que duró el rodaje, lógicamente siempre te cuesta salir del personaje, pero sales, es como algo que se desactiva y lo vuelves a activar al día siguiente desde que empieza el maquillaje. Pero sí que es cierto que la concentración era tanta y había tantas cosas en juego que yo los fines de semana, los días que tenía libres, solo descansaba, no podía hacer otra cosa. Era como que tenía muchísima energía durante la semana y cuando tenía un día libre el fin de semana, ¡boom!, me pedía el cuerpo descanso. Cuando termina la película, algo tan potente como esto, te enfrentas a un abismo, a un pequeño abismo, donde lo has dado todo y de repente está la nada. Hay una pequeña depresión siempre que hay que pasar, un pequeño duelo. siempre se queda en tu corazón. Yo siempre digo que en mi corazón se van quedando pedacitos de corazón que son mis personajes. Y es algo muy bonito, pero también hay que aprender a soltar, ¿no? Y dejar en manos de otras personas lo que has dado. Eso siempre cuesta. Y en este caso, claro, me costó, pero es solo un momento y luego ya solo recuerdas lo bueno y bueno, y mira, estoy aquí escuchando vuestras palabras.
Forma parte de una vida, como me dijiste una vez, de los personajes que te han tocado en suerte. Son esos pedacitos que te llevas y que forman también tu vida, ¿no? Y tus propios recuerdos. Quiero felicitarte también por un papel muy pequeño, pero un papel muy intenso en Voces, en la película de terror, donde haces una presencia, que no se puede hablar mucho de tu personaje, pero sí una presencia difícil de olvidar. Y el director me decía, Nerea, y eso te lo digo para que lo oigas también, que no hubiera imaginado nunca, primero, tu generosidad a la hora de aceptarlo, y después lo que fuiste capaz de dar al personaje que le hiciste grande siendo pequeño, ¿no? Yo creo que eso es un halago maravilloso, que al final un director se quede con eso, ¿no? Pues eso me dijo de ti y evidentemente del personaje, porque es lo más inquietante de toda la peli, esa presencia.
Qué bueno, la verdad es que con Ángel fue muy fácil. Yo de verdad que siempre lo digo, las películas son equipos y el equipo empieza por esa combinación entre actor y director. Tiene que ser especial y potente. Si yo acepté Voces, fue conociendo a Ángel, conociendo el guión, que era buenísimo, y a Ángel. Ángel es una persona alucinante, un grandísimo director, va a ser uno de los mejores directores del mundo de terror. Lo emana esa pasión que tiene y tiene muy claro lo que quiere. Entonces, cuando hablé con él, lo tuve yo también muy claro. Y lo bueno es que tanto Paula como él son personas y directores muy abiertos a lo que les puede ofrecer un actor. Y yo, si me dedico a esto, es para eso. No, es para poder tirarte a la piscina y disfrutar de algo que nos late en el corazón. Y cuando eso fluye, es lo mejor que te puede ocurrir. En el caso de Sofía en Voces, bueno, no caer en el tópico, no caer en lo fácil, sino buscarle una realidad e incluso jugar con varios personajes a la vez, donde hay varios objetivos que se combinan, quién gana ahora, quién aparece ahora, ¿no? ¿Y qué ocurre con el partener, en este caso, su hija o su marido, ¿no? Ana Fernández. Es súper interesante.
Pues hemos vivido un tiempo de pandemia donde la cultura ha sido azotada tremendamente. Bueno, hemos sido azotados todos, pero la cultura en especial, nos cuesta volver al cine, nos cuesta volver al teatro, y a vosotros os cuesta el doble trabajar en unas condiciones que no son las óptimas, pero que la gente se está lanzando afortunadamente, que están completando series que se quedaron a medias, películas que no se habían rodado, incluso se han iniciado nuevos proyectos. ¿En qué estado estás ahora mismo, Nerea? ¿Tienes proyectos? ¿Estás haciendo algo?
Pues lo mismo, ¿no? Es un poco, esto ha sido un momento bastante que nos ha cambiado a todos. Estoy muy preocupada a nivel de teatro. Justo ahora he estado en Skype con Buenos Aires y Brasil por un proyecto de teatro que tenemos con Fernando Rubio, con un director con el que he trabajado en Teatros del Canal el año pasado, para un proyecto que iniciaremos a partir de septiembre. Acabo de dirigir mi primera peli como directora en Uzbekistán justo antes de la pandemia. Tuve mucha suerte de poder terminarla y llegar aquí. Estaba una semana de la alerta, recuperándome un poco también de todo lo que ha ocurrido. He estado, me afectó mucho lo que pasó con los mayores y me fui a ayudar un poco en una residencia de ancianos. Y me estoy poniendo en marcha, al igual que las productoras. Yo creo que una parte buena que tenemos en la industria es que se ha consumido muchísimo. Entonces, esto ha hecho que la industria yo creo que va a ser un buen año para la industria cinematográfica, por muchos protocolos y normalidades extrañas que tengamos que asumir. Sí me preocupa un poco más lo que ocurre con los teatros y con el cine. Creo que todos tenemos que tener claro que los protocolos estrictos que están nos protegen y debemos ir al cine, ir al teatro, no tenemos por qué tener miedo. El problema viene de otros lugares, viene de las salidas nocturnas, de la mezcla de sustancias y alcohol que nos hacen perder la razón y que de repente no nos protejamos y no protejamos por lo tanto a los demás. Fuera de eso, estoy con un montón de proyectos, escribiendo un libro, terminando mi película, cerrando otro documental que estuve haciendo en la propia pandemia y también, por supuesto, comenzando proyectos audiovisuales como actriz, que todavía están poniéndose las bases, ¿no? Yo justamente antes de la pandemia acabé todo lo que tenía pendiente. Uh-huh. Y ahora empiezo de nuevo.
Bueno, deseando ver tu peli, querida.
Sí, ya. Muchas ganas de que llegue al público ya, que puedan disfrutar de esta película maravillosa de mujeres. Y también yo creo que es un momento para también ir al cine y ver voces, ¿no? Tienes las dos opciones. Uh-huh. Quedarte en casa y entrar en filming y ver La Isla de las Mentiras o irte al cine a pasar un poco de miedo.
Una película bellísima, ya os decíamos, dura, sí. También. Pero con algo que no se conocía demasiado, que ocurrió en la madrugada del 2 de enero de 1921, en una Galicia, como dice mi queridísima Nerea, que ha cambiado afortunadamente, pero no creáis que tanto. Es un placer hablar contigo. Tengo muchas ganas de verte presencialmente, espero poder hacerlo pronto. Tenemos toda una vida por delante. Sí. Y en esa vida seguro que nos volvemos a encontrar muchas veces. Eso será motivo de alegría, lo sabes, Nerea, que te quiero
sí,
mucho.
Sí, nos podamos abrazar. Eso. Lo mismo te digo, de verdad.
Un beso muy fuerte y enhorabuena por tu trabajo, te lo digo de verdad.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, un besazo enorme.
Un beso.
Ahora vienes a mí a decir, don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
Vamos a empezar la sección de estrenos con una película que hay que ver. Hay que ver por muchísimos motivos. Hablamos de Color Out of Space, que está protagonizada por Nicolas Cage. Ya sé que algunos estáis ahora mismo torciendo el gesto, pero os voy a contar un poco el por qué hay que ver esta película. En primer lugar, porque está basada en una de las historias más conocidas de Lovecraft y eso evidentemente pues ya es un auténtico reclamo. El otro porque está dirigida por Richard Stanley, sí, estaba totalmente desaparecido. Su último largometraje de ficción lo dirigió en 1992 y esta, de hecho, este Color Out of Space es su tercera película, pese a todo lo que ha hecho, pero bueno, ha estado inmerso en otro tipo de proyectos. Os voy a contar un poco el argumento. Un matrimonio que está encabezado por el personaje de Nicolas Cage, se muda a una granja en el bosque, en la zona de Nueva Inglaterra. Buscan sobre todo tranquilidad, naturaleza, porque la madre padece cáncer. Todo parece ir relativamente bien en este matrimonio con sus tres hijos, pero de la noche a la mañana, pues una madrugada, cae un meteorito que vuelve todo auténticamente extraño. Hace que ahora la granja y todo su entorno esté dominado por una serie de colores bastante extraños y hace que todas las personas y también los animales se comporten de una forma diferente, empezando por el personaje de Nicolas Cage. ¿Cómo está el actor? Pues ya sabéis que es un actor de extremos, es un actor que gusta o que es odiado, pero en esta ocasión hay que reconocerle que hace un buen trabajo, que sabe el rol en el que tiene que meterse y lo defiende bastante bien. La película fue proyectada en el pasado Festival de Sitges, en el de 2019, la crítica la puso bastante bien. Nicolas Cage últimamente parece que se está especializando más en el cine de terror, ya de hecho presentó en el anterior Sitges Mandy, también lo hemos visto en Papá y Mamá, y aquí hay que decir que hace un muy buen trabajo. Es una película que nos recuerda un poco a las películas de los 80, de hecho esta historia ya fue adaptada, pero en una película de serie B como Granja Maldita, que pasó totalmente desapercibida, ¿no? Y que como digo, es de serie B, pero es una película de verdad que es digna de ver, que vemos a un director que ha sabido utilizar la fotografía como nadie, una historia en la que el color de, no solamente está en el título, sino que predomina en la historia, tenía que predominar, y por eso era tan, tan importante la fotografía. Tiene una muy buena fotografía, una buena interpretación de Nicolas Cage, que lo vemos desatado en una parte de la película, pero que entra totalmente bien en lo que estamos viendo y en la historia, y por tanto Color Out of Space para mí es una película recomendable, es una película que tenéis que ver y que este fin de semana llega a todas las pantallas de cine, por lo menos las que están abiertas, así que nosotros la recomendamos.
Fíjate bien en este lugar.
Tantos años en la gran ciudad y al fin estamos aquí, viviendo el sueño.
Quizás sea un sueño.
Y entonces todo explotó. Y un fogonazo, como una luz rosa. La verdad es que no sé de qué color era. No era un color que hubiese visto antes.
Parece un meteorito.
¿Será radioactivo? Viene del espacio, ¿no?
Los meteoritos no suelen ser más peligrosos que una roca común.
¿Cómo puede algo tan grande desaparecer? ¿Has plantado tú eso?
No.
Ward, ¿puedes venir un segundo?
Joder.
¿Qué haces?
Shh. Está hablando conmigo.
¿Quién habla contigo?
El hombre del pozo.
Está en las interferencias, en la humedad. Lo que está aquí está fuera. Y lo que está fuera ahora está aquí.
Todo está bajo control.
¿Por qué te niegas a reconocerlo? Esa cosa que llegó en el meteorito cambia todo lo que hay a su alrededor.
Solo es un color.
¡Corre!
Pero quema.
¿Me crees ahora?
Ya no sé en qué creer.
Papicha, Sueños de Libertad fue proyectada en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, en la Seminci. Nos sitúa en Argelia en los años 90, una época en la que los grupos terroristas están dominando el país con la intención de establecer un Estado islámico y totalmente arcaico. Hay un grupo de mujeres, un grupo de chicas jóvenes que se ven afectadas porque viven en una residencia universitaria y una de ellas, su sueño es ser diseñadora de moda. Pues bien, en medio de esta cacería de mujeres que están llevando a cabo los terroristas, en donde empiezan a dominar todo el espacio público, esta joven estudiante totalmente apasionada por la moda va a decidida a que su campus sea como una isla de libertad, ¿no? De ahí el título Sueños de Libertad. Va a convencer a sus compañeras para hacer nada más y nada menos que un desfile de moda, y nada de burkas, nada de ropa totalmente impuesta por el Estado Islámico, sino que va a ser ropa muy colorida y ropa muy, muy moderna. Eso va a hacer que los terroristas evidentemente se fijen en ella y quieran destruirla a toda costa. Es una película muy emotiva, una película muy impactante y muy visual, ¿no? En el que estas jóvenes luchan por ser felices y por una cosa tan sumamente básica como la libertad. Es una película totalmente recomendable, una película que tenéis en cines, Papicha, Sueños de Libertad, que en Valladolid gustó bastante. Un gran aplauso es la respuesta que dio el público y que por tanto nosotros recomendamos.
Date prisa.
Esto es un taxi ilegal, no un cabaret.
Hola, Abdalá.
Aquí están mis preciosidades.
Que Alá te ayude.
Pero solo si me haces un café.
Dicen que aquello es como un burdel al aire libre.
¡Viva Argelia!
Tus vestidos se venden bien.
Le digo a la gente que son de Italia.
El año que viene abriré una tienda de ropa. Mira.
¿Qué es eso?
Ha habido otro ataque en Argel perpetrado por los grupos armados.
Deja de colgar estos carteles. ¡Te estoy hablando!
Si las mujeres os vistierais mejor, tendríamos menos problemas.
¿Qué debemos hacer? ¿Ponernos hijabs y quedarnos en casa? ¿Es eso? Chicas, voy a montar un desfile de moda. Todas seréis mis modelos.
¿Quieres que te peguen un tiro?
Se acabó la fiesta, papicha.
Aquí soy feliz. No es fácil, tenemos que luchar.
Vamos con el siguiente estreno, un título protagonizado por Ben Affleck, The Way Back, el camino de vuelta, el camino de regreso, ¿no? En el que Ben Affleck interpreta a Jack Cunningham, que es una antigua estrella del baloncesto que ha sido abandonado por su esposa y por su familia debido a una serie de adicciones, especialmente el alcohol. Con el objetivo de equilibrar su alma y de conseguir la salvación, Jack comienza a trabajar como entrenador de un equipo de baloncesto de su instituto, un equipo modesto, y el conjunto está formado además por jugadores de diferentes razas que no parecen estar lo suficientemente coordinados como para conseguir unos resultados positivos. La película realmente no aporta nada nuevo, es la caída a los infiernos de una persona que tenía una vida más o menos feliz y un camino de redención, de salvación, en el que intenta salir de ese agujero en el que está. La película está dirigida por Gavin O'Connor, que curiosamente pues ya en 2004 nos sorprendió con otra película deportiva como El Milagro, pero que en esta ocasión el deporte es una mera excusa, podría haber sido otro tipo de asunto, es decir, el protagonismo es todo y absoluto para Ben Affleck, que está muy bien en el papel, hay que reconocerlo, tiene cierto morbo de cara a la audiencia, puesto que el propio Ben Affleck reconoció hace no mucho pues precisamente que tenía problemas con el alcohol. Entonces, pues que esté interpretando a un hombre con problemas de alcohol, ¿no? Y que quiere pues ese camino de redención, salvarse y volver, digamos, al camino correcto, pues tiene cierto morbo el verlo. Él sí es cierto que está muy bien interpretativamente. La historia es a ratos, porque hay veces que empieza a centrarse en historias o en subtramas paralelas, pero luego no profundiza en ellas y quedan ahí muertas, en una vía muerta, sin que nos cuenten o nos digan cómo termina esa historia, y por tanto eso hace que te desenganches un poquito de partes de la película. Es una película que se deja ver, pero que tampoco aporta gran cosa. Así que ya la tenéis en el cine, The Way Back.
¿Y qué pasa contigo? ¿Novedades?
No muchas.
Odio pensar que estás allí solo tanto tiempo. Bebiendo.
Estoy bien. Te lo agradezco. Pero estoy bien.
Supongo que te preguntarás por qué te he pedido que vengas. Nuestro entrenador sufrió un infarto hace poco. Necesitamos un entrenador.
El equipo es bueno.
La última vez que llegamos a los playoffs fue cuando tú jugabas.
¡Vamos, acercaos!
Tú eres Marcus, ¿no?
Eso es.
Dan, ¿cuántos metió Marcus el año pasado?
Un 36%.
¡Toma!
Te flotan porque no creen que le metas una canasta al océano.
¡Joder, tío! Te acaba de escupir las verdades a la cara.
¿Qué tal van los entrenos?
Genial, haciéndome con los chicos.
Esta semana también se estrena la película australiana Judy Punch, y que está ambientada pues en la ciudad anárquica de Sheffield, cerca del mar, donde los titiriteros Judy y Punch están tratando de resucitar su espectáculo de marionetas. El espectáculo es un éxito debido a la superioridad de los títeres de Judy, pero la ambición y la adicción de Punch por el whisky les va a llevar a una tragedia inevitable que Judy deberá vengar. Es una reinterpretación bastante visceral y un tanto dinámica del espectáculo de marionetas del siglo XVI y que la directora y guionista Mirra Folkes presenta pues con esta historia de venganza feroz y que es cómica a veces y tiene también momentos de épica. Una historia diferente que sin lugar a dudas viene un poco a refrescar la cartelera, que no viene nada mal. Judy y Punch.
Damas y caballeros, el maestro Punch.
Soy un artista. El mejor marionetista de su generación. Parece ser que algunos aldeanos se han vuelto delicados. No matéis a más mujeres. Repiten sin cesar. ¡Feliz lapidación!
Más te vale dejar el pederio. ¿Eres capaz? ¿Y nuestra hija? ¿Punch? ¿Dónde está?
Si la dejo en un sitio y la pierdo de vista, enseguida aparece en otro. El daño ya está hecho y ahora toca seguir hacia adelante.
¡No!
¡Así es como se hace! Vengo a reportar un crimen.
Bien, genial.
Mi querida esposa y mi bebé han desaparecido.
¿Recuerdas lo que pasó?
¡Así es como se hace!
El de la porra siempre gana.
Jamás volverá a ganar.
Los ingleses son únicos, y lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, a la hora de mezclar drama y comedia. Saben combinarla muy bien, buscar el equilibrio justo, y ese equilibrio lo vamos a ver en que suene la música. La historia narra pues la historia de un grupo de mujeres que con sus parejas en Afganistán forman un coro con el que rápidamente se van a convertir en la sensación mediática y en un movimiento completamente global. Los miembros del coro se van a unir para enfrentar los desafíos de tener a sus parejas lejos de casa. Como veis, fijaros el cómo una historia de unos hombres que están en Afganistán luchando y sus mujeres van a fundar un coro. De ahí que es lo que os comentaba, mezcle el drama y la comedia. Una película entretenida, que se deja ver, que no tiene grandes aspiraciones, sino que busca solamente eso, entretener, y a mí por lo menos lo ha conseguido. Que suene la música.
Soy Kate Barclay, la mujer del coronel Barclay. Proponed actividades emocionantes para nosotras mientras nuestros militares están fuera.
¿Qué os parece cantar?
¿Cantar?
Traigamos algún stripper.
Oh, sí, por favor. La, 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 la.
Eso ha sido como un conjuro de un atajo de brujas.
No exageres.
Si crees que cantar es lo que necesitan, estás muy perdida.
Dime.
Hemos perdido el contacto con ellos.
Quizá tú no necesites el coro, pero ella sí.
El alto mando quiere que cantéis en el Festival del Recuerdo.
¿El de la tele? ¿El grande? ¡Será un desastre!
Por favor, no os rindáis. Sé que podemos hacerlo.
Cerramos el apartado de estrenos en cuanto a cine estrictamente se refiere. Ahora vamos a hablar de alguna que otra serie con una película de Netflix titulada Work It, al ritmo de los sueños. Es una película juvenil que se centra en King Ackerman, que es una chica de currículum brillante, que tiene una nota media de 10 y que a lo largo de todo el instituto ha llevado a cabo, pues ha encaminado todo lo que ha hecho para poder entrar en la Universidad de Duke, una universidad a la que asistió su fallecido padre y que está completamente obsesionada con que tiene que ir a esa universidad, entre otras cosas por el buen recuerdo que tiene de cuando su padre la llevó a ese campus a posteriori para ver partidos y demás. Ha encaminado todo su currículum no solamente en cuanto a nota media, que es de 10, como decía, sino también pues, a las actividades paralelas que en Estados Unidos tanto valoran las universidades a la hora de aceptar o no a un alumno. De esa forma, pues toca el chero, preside el club de debate del instituto y cuando va a hacer la entrevista de la universidad, ella va con todo su excelente y brillante currículum, de repente se encuentra con la sorpresa de que las universidades, o por lo menos esto es lo que nos cuenta la película, ya están aburridas de ese tipo de perfil y que ahora lo que buscan son alumnos que sobresalgan, que den chispa en algo completamente diferente. Ella, su mejor amiga, tiene el sueño de convertirse en bailarina, de irse a vivir a Nueva York para poder vivir de ello, y está en el grupo de baile del instituto, que es un grupo de baile que tiene cierto renombre. Ella, en ese grupo, es la que maneja las luces, la iluminación. Pues bien, va a salir que ella está en ese grupo de música, la que le hace la entrevista a la universidad va a entender que es bailarina, pero ella realmente es la que maneja las luces, entonces se va a ver obligada a montar un grupo paralelo, puesto que no le aceptan por el nivel tan pésimo que tiene, porque es muy torpe bailando en ese grupo, y va a montar uno propio y tiene que buscar, pues evidentemente, a todos los descartes que se habían presentado a pruebas o que creen que pueden valer en el mundo del baile. ¿Es una película predecible? Mucho, es muy muy predecible, es una película ñoña, pero es una película de estas, bueno, bonitas, que te al final no sabes por qué, muchas veces te termina enganchando y dices, bueno, quiero saber al final si le va a salir bien o le va a salir mal esta historia, aunque ya sé, porque ya digo que es bastante predecible. Es un poco el tono para que os hagáis una idea, a dando la nota, la saga esta, porque ya son tres películas las que se han hecho de dando la nota sobre estos concursos de canto a capela. Bueno, pues estos son concursos que ya sabéis que en Estados Unidos cualquier tipo de concurso lo hacen a lo grande, pues serían de baile. Lo hacen todo a lo grande, con luces, con concurso estatal, interestatal, para llegar al anual, y evidentemente eso es lo que le da un poco de empaque a la película, esas coreografías, esa historia, que como digo son bastante predecibles, pero bueno, que te puede entretener. Work It, al ritmo de los sueños, ya la tenéis en Netflix.
Beyoncé, Queen Bey, por favor, que mis pies se muevan bien mañana, que mis movimientos tengan mucho rollo, en nombre del vídeo de Single Ladies, del corto de Lemonade. Amén.
5, 6, 7, 8.
Durante mi último año tengo que unirme al equipo de baile, porque cuantas más actividades extraescolares hagas, más probabilidades tienes de entrar en una buena universidad.
Oh, Brenton, ¿no tenéis un grupo de baile estupendo?
Soy iluminadora.
¿Amiga de las ardillas?
Jazz, necesito que me ayudes a entrar en el equipo de baile.
Ya, tú no bailas.
Solo quedan 5 meses para la competición Work It y no quiero que la líes.
Bien. Crearé mi propio grupo. Vamos allá.
¿Cómo dices?
Los Thunderbirds tienen a los mejores bailarines de Lindsay, así que tenemos que encontrar a los diamantes en bruto. Ese chico de ahí es el mejor saltador de la ciudad. Tiene unos 50 años. No, él no. El que se parece a Conan O'Brien. Estás de coña. ¿Sabes saltar? Necesitamos un coreógrafo. Este tío, Jake Taylor, capitaneó al equipo ganador 3 años seguidos. Nos gustaría que fueras nuestro coreógrafo. ¿Qué opinas?
Que aún no sabes bailar.
¿Por qué parecemos higienistas dentales? ¿Qué? Son de la residencia de ancianos. Parece una campaña de donación de sangre.
No sois los que más habilidades técnicas tenéis del mundo, pero ese es el reto.
Miras a Jake como si fuera un examen sorpresa. Mentira.
No puedes pensar todo lo que haces. Tienes que dejar que tu cuerpo te guíe.
Enséñame a hacerlo.
El escenario de Work It es enorme. Y ningún equipo nuevo ha ganado nunca.
Es nuestra única oportunidad.
¿Estás lista?
Hace unas semanas os hablábamos de la serie española Por H o por B, que está no solamente dirigida, sino creada por Manuela Burlo Moreno, una directora que nos sorprendió con la comedia Cómo sobrevivir a una despedida de soltera, que precisamente fue el lanzamiento de Bryce Efe, y debido a esa relación que tiene con Manuela, pues Bryce evidentemente no quiso perderse este proyecto para un personaje que había escrito la propia Manuela para él hace mucho tiempo, pero que las cosas de la producción pues ha tardado más en hacerse, y ha sido ya en un momento en el que Bryce F. era muy popular, muy conocido como Paquita Salas. La serie, tanto Andrés como yo la recomendamos, nos parecía buena y por eso lo recomendamos. Nos reímos mucho con estas dos chonis de Parla que viven ahora en Malasaña y que, bueno, pues hace que ese contraste, ¿no?, entre las chonis de Parla y todo ese postureo o hipster que hay en Malasaña, pues es una mezcla completamente curiosa. Y eso es lo que hacía que nosotros recomendáramos la serie. La serie ha recibido muchas críticas en Twitter, críticas que creo que son totalmente injustas e inmerecidas. Creo que en parte se debe, ¿no?, pues a muchos de los que forman parte de ese postureo, que no queremos decir que todos los que viven en Malasaña sean evidentemente así, pero es una comedia que lo lleva al extremo. Hay personajes porque realmente a lo mejor no son del todo así en la vida real, pero como comedia lo lleva todo al extremo, al igual que también lleva al extremo todo ese mundo kinky en el que se mueven estas dos jóvenes de Parla. Por tanto, tuvo muchas críticas que creemos que eran innecesarias, y por eso la vamos a volver a reivindicar por H o por B, que podéis ver en HBO. En su día no pudimos mostraros, o mejor dicho, ofreceros la entrevista que mantuvimos con Manuela Moreno y con las dos chicas protagonistas, que además son las protagonistas del corto Pipas, que es un poco el germen de toda esta historia, y por eso queremos ofrecerlo ahora. Vais a escuchar a Manuela Moreno y a las dos protagonistas de Por H o Por B, que podéis ver en HBO.
Tía, ¿tú crees que hemos cambiado?
Yo creo que no.
Vamos desde arriba, quiere el te gusta el te traigo el ornato.
¿Le tiene mucho cariño a la bata? ¿Eh? Es que me encanta su bata y me gustaría comprársela.
¿Me estás tomando el pelo?
¡Estamos locos! Papi chulo.
¿Sabes lo complicado que es encontrar habitación aquí?
Lo siento, pero es que no encajas en el perfil que estamos buscando.
Muy buenas a las tres, y voy a empezar por ti, Manuela. Me gusta mucho lo que haces, me gusta tu cine, y tengo que darte lo primero es la enhorabuena por esta gran serie. Nos quedamos con muchas ganas de saber más de estos personajes en el corto de Pipas. Supongo que estaba en tu mente, pero ¿cómo llegas del corto a la serie? Porque creo que fue HBO quien te lo propuso, ¿no?
No, bueno, pues te cuento cómo fue el proceso. Bueno, antes de nada, agradecerte las bonitas palabras que has dedicado a mi trabajo. La verdad que siempre es de agradecer, ¿no?, que valoren tu trabajo y todo ese esfuerzo que hay ahí detrás. Y como bien sabes, efectivamente el germen es el corto Pipas. Digamos que para mí la serie es un spin-off, para saber más de estas dos chicas, y surge de la siguiente manera. El corto se convierte en viral, termina incluso llevándonos a estar nominada a los Goya, muchos premios, y lleva 2 años de recorrido a festivales, y durante esos 2 años de festivales iba rumiando la idea de querer explorar más sobre ellos. Les cogí un cariño de decir, me gustaría saber más de ella, conocer a Paco el panadero, conocer, ¿no? Y rondaba, pero bueno, yo en esos 2 años me hice la despedida, luego me hice mi largometraje Rumbos, pero era algo que seguía ahí rulando, y de repente en el 2015 uno de los productores, José Peche, y la coproductora, fue el que me vino a decir, oye, me gusta tu universo, me encantaría crear que crearas una serie de chicas, ¿no? Una serie de chicas, y a partir de ahí dije, me ha venido Dios a ver. O sea, es el momento para recuperar a estas dos chicas que llevan en mi cabeza rumiando todo este tiempo. Y digamos que a partir de ahí es cuando decido crear el universo de Por H o Por B, ¿no? El corto me parecía que tenía muchísima autonomía como para quitarle la autonomía que tenía como título. Y entonces, digamos que creo una serie basada en el corto, cambiándole el título y jugando un poco con las iniciales y con esta expresión tan española. Y a partir de ahí, digamos que creo el capítulo 1, piloto, la Biblia, y es con ese proyecto cuando realmente ya vamos a HBO y de repente HBO se interesa por este proyecto, ¿no? Le decimos, mira, este es el proyecto y aquí tienes el piloto. El piloto era el cortopipas. Entonces, a partir de ahí, tuvimos la gran fortuna de que HBO se interesara por este proyecto y finalmente se materializara. Y la verdad que muy guay, porque no estaba pensado, ¿eh? Mucha gente que me pregunta, oye, ¿le llamaste por H por B para HBO? Digo, pues no. Digo, eso llegó después, pero quizá era una señal de que finalmente terminaría en HBO, que no hay mejor plataforma para esta serie. Yo no me la imagino en otro lugar que no sea en HBO.
Hola.
Ay, hola.
He sentido tu presencia ahí abierto. Anda, pasa.
Chari, Fanny, Pili, Silvi, Tony, Leti, Rosy, Mari, Loli, Susi, Patri.
¿Qué mierda habéis dicho?
Chis.
Sí. Aquí se dice patata de toda la vida.
Por fin le pusimos cara, decías, al panadero. Por fin se la hemos puesto. Chicas, Saída Marta, Marta Saída. Supongo que con mucho cariño retomáis a estos personajes que en el corto, en solo 3 minutos, poco más de 3 minutos, contaba tanto de ellas dos y por fin hemos sabido mucho más de ellas dos. ¿Cómo habéis reencontrado a estos personajes? Empezamos como queramos, por ejemplo, por Marta, que es la primera que vemos en la serie.
Pues nos la reencontramos cuando han pasado 5 años en la ficción y bastante más madura, yo creo. O sea, la vas a ver más madura, más mujer. Yo creo que en Pipa será más como una niñata, más... ¿Qué está pasando? Ahora ya la vas a ver como más madura, más mujer, más... Con más carácter. Si ya en Pipas tenía carácter, con su Paco y con sus conversaciones extrañas con Belén, ahora ya, bueno... ¿Para qué queremos más? Las conversaciones que tenemos... Belén y H, las conversaciones como la de Pipas se va a multiplicar, pero por mucho. O sea, os vais a jartar a reír.
Sí, bueno, es eso, como bien tú decías, viene de un cortometraje que... Perdón, se está metiendo el sonido del timbre, que es viene de un cortometraje que era sin nada de pretensiones, pero que contaba mucho y cómo de repente eso se convirtió en viral y cómo la gente tenía ese cariño, ¿no?, a estos dos personajes, porque es que la verdad que eran muy genuinos ya por entonces y ahora pues muchísimo más, ¿no?, porque ha habido un desarrollo de los personajes y están mucho más enriquecidos, ¿no? Tienen un... Bueno, lo siento, si te estaba diciendo el timbre, es que me está esperando un mensajero. Y bueno, pues eso, ha sido mucho más enriquecedor porque hemos podido desarrollarlos y ver todo ese abanico tan amplio que tienen ellas, ¿no? Que aparte de, pues eso, de lo que pueda parecer desde un mundo choni de apariencias, todas las capas que tienen ellas, ¿no? Y ese corazón y esa verdad, sobre todo, que hay entre ellas.
Manuela, me encanta precisamente esa verdad que tienen estas dos chicas y juntas dos universos que parece que podrían ser totalmente antagonistas, como es el extrarradio, pero más concretamente Parla, de los pobres con esa dichosa frase, tienen que estar hasta el gorro, con el barrio más snob de Madrid, que es Malasaña, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es extrapolable a cualquier rincón del mundo, siempre digo, ¿no? El universo... La gente que venimos de pueblo, que por eso te digo que hay toques autobiográficos, porque sí, yo fui esa chica de un pueblecito de Murcia, de Cieza, que por H por B termina viviendo en Malasaña, ¿no? Sin saber muy bien qué era. Me salió una casa ahí y me tuve que lidiar, ¿no?, con ese barrio al que a día de hoy le tengo muchísimo cariño, porque estuve viviendo 10 años. Entonces, digamos que me gustaba y me pareció un elemento súper atractivo de explorar, ¿no? Y como tú bien dices, es algo completamente diferente, pero que en el fondo tiene más similitudes de lo que parece, ¿no? Y más ahora con ese hilo tan fino que hay de lo cool o lo no cool. ¿Qué es moderno y qué no es moderno? La rapidez de las modas y a la velocidad a las que van. Y bueno, me parecía algo, un elemento súper atractivo que explorar, ¿no? De hecho, Malasaña es un personaje más en la serie, ¿no?
Me gusta mucho siempre los castings que realizas. Te tenemos que agradecer que nos descubrieses ahora en cómo sobrevivir a una despedida. Y en esta ocasión, pues vemos que cuentas con las dos protagonistas del corto y eso me parece un gran acierto, que no te hayas dejado llevar por rostros más populares o que tengan más seguidores en Instagram, que por desgracia muchas veces pesa, y supongo que también HBO te lo ha permitido, claro.
No, bueno, es que para mí el éxito fundamental de que esta serie se convirtiera, de que este corto se convirtiera en serie, tiene que ver el carisma de las actrices que lo protagonizan, y realmente tienen tantísimo talento y tantísima verdad que esta serie no podría existir si no son ellas. Es decir, en el momento en el que yo ya llevo y vendo el proyecto, ya estaba claro que estaba en el paquete. Es decir, esta serie no podría existir si no están ellas. Podría crear otra serie con otras cosas muy diferentes, pero no existía. Y además es que se agradece. Yo como espectador agradezco que no sean siempre las mismas caras mediáticas. De hecho, realmente cuando yo escribo esta serie, como te he comentado, fue en el 2015, Bryce todavía no era conocido. Solo había hecho mi peli y ya le dije, oye, tengo esta serie para ti. Lo que pasa que como cuando una serie se escribe hasta que se rueda pasan tanto tiempo, pues en este transcurso Bryce lo ha petado con Paquita Salas. Que bueno, que es un elemento muy a favor, ¿no? Para ese público seguidor de Bryce, ¿no? Siempre poder redescubrirlo en otro proyecto. Y de hecho me he hecho un trabajo muy minucioso de poder encontrar rostros nuevos. La serie está repleta de actores secundarios, o sea, de personajes secundarios y episódicos, pero con actores con un talento descomunal y un carisma descomunal para realmente darle verosimilitud a la serie y autenticidad y real. Y decir, ostras, esta parece que se la han sacado de verdad de la pollería del pueblo. A este parece que se la han sacado de... Entonces, ha habido un trabajo de casting, me he vuelto muy loca y incluso he recurrido... yo veo muchos cortos... veo microteatro, veo muchas obras de teatro in the ground, veo en publicidad, yo también dirijo Publi y veo muchos anuncios, me encantan los anuncios, y descubro a gente que en 20 segundos te cuenta mucho con muy poco, y digo, pero este pedazo de talento, hay un personaje, el personaje secundario que hace del árbitro, ese actor lo descubrí en un anuncio de tos, o sea, de un jarabe, y dije, ¿sí, chico? Digo, ¿es él? Digo, es él. Tuve que llamar a varios productoras para averiguar quién lo había rodado, quién lo había dirigido, para que me dijera el nombre del actor. Entonces tenemos la gran fortuna de tener muchísimo talento que está en un lugar que le tienen muy poco acceso, y también, por supuesto, sí, tengo la gran fortuna de contar con el apoyo de HBO, que en ningún momento te cuestionan el currículum de nadie, simplemente quieren el talento. Entonces da igual lo que hayas hecho siempre y cuando ese actor sea buen actor. Entonces he tenido una libertad, pero apabullante, como para poder dar verosimilitud y cabida a este manantial de actores maravillosos con el que contamos en la serie, ¿no?
Muchísimas gracias. Me quedan muchas preguntas en el tintero y no quería despedirme sin felicitaros a las dos, porque hacéis un gran trabajo, muy natural, y eso es muy difícil. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un beso.
Gracias. Hasta luego.
Desde que vivís en Malasaña venís aquí con unos aires que flipo. Que tú eres la nieta de la pollera.
¿Quién es este pollo?
Que tú te has criado con tus padres en la tómbola.
¡Qué lindo!
A tu madre le como torcho.
Y ha llegado la hora de resolver el concurso que planteábamos la semana pasada. Ya sabéis que a partir de esta semana tenemos un concurso mensual de bandas sonoras y que va a haber un premio muy especial, un pack de series y de películas de todos los tiempos. Sorteábamos por gentileza de Sony España, hemos mantenido el concurso dos semanas, tres Blu-ray de Padre No Hay Más Que Uno, la primera parte, en la que Santiago Segura interpreta a Javier, un padre de cinco hijos de entre 4 y 12 años. Una especie de marido cuñado que, sin ocuparse en absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y de los niños, sabe perfectamente lo que hay que hacer, aunque continuamente regala a su mujer frases del tipo «no te pongas nerviosa» porque considera que su desbordada mujer se ahoga en un vaso de agua. Claro que Javier tendrá que enfrentarse a la caótica realidad que supone quedarse solo con sus 5 hijos cuando su mujer decide irse de viaje y dejarle solo con ellos. La caótica situación de esto va a provocar la casa que se venga prácticamente abajo y que el propio Javier llegue a un momento en el que ya no pueda más. Una comedia española muy, muy divertida, muy recomendable y que precisamente la semana pasada se estrenaba su secuela, Padre, no hay más que uno, 2, La llegada de la suegra, en la que Dolores León interpreta a la abuela y es así que lo va a poner todo patas arriba. Una película muy recomendable que pedimos que vayáis al cine, que es un sitio seguro. Os recomendamos que vayáis al cine a reíros con Padre no hay más que uno, 2. Pero ahora toca resolver ese concurso que manteníamos, como decíamos, de los 3 Blu-ray de Padre no hay más que uno, 1. Y que la pregunta que hacíamos era muy fácil. ¿Qué le dice Javier a su mujer que no debe comer? Y lo decíamos bien clarito, está en el tráiler.
Tenemos la primera ecografía del bebé.
¡Qué feo!
Yo creo que deberíamos darle el techo.
Deberíamos.
Inspira, expira.
No te soporto más.
¿Pero qué haces, loca? Que no puedes comer azúcar.
Ahí lo habéis escuchado, azúcar. Era unos donuts que le quita literalmente de la mano. Ya decimos, una película muy recomendable, Padre no más que uno, 2. Así que los que no lo hayáis visto, tenéis la oportunidad ahora con el Blu-ray. ¿Y quiénes son los 3 que van a tener esa oportunidad? Pues son Lucas Calvente de Alicante, David Pérez de Burgos y Eugenia Cruz de Madrid. Os vamos a hablar ahora de una de las series españolas del año. Hablamos de Veneno, el nuevo producto de los Javis. Una serie que se ha visto pues bastante afectada por la crisis del coronavirus. Es una serie de que su primera temporada tiene 8 capítulos y se han podido solamente colgar en la plataforma de Atresplayer, que es donde se está pudiendo ver, se han colgado solamente los 2 primeros. ¿Por qué? Porque la crisis paralizó los rodajes, paralizó la producción de la serie. Pues bien, ya han anunciado que en septiembre sí van a poder ofrecer los 6 que quedan, los 6 capítulos que quedan, de una forma más continuada. Así que, para ir abriendo boca, lo que vamos a hacer es ofreceros una entrevista con una de las actrices de la serie, como es Esther Expósito, y de esa forma, bueno, pues os vais haciendo una idea si no habéis visto todavía los 2 primeros capítulos de Veneno, que ya estáis disponibles.
Hola, ¿qué tal? Soy Esther Expósito y mi personaje en Veneno es Machus. Pues al ver el primer capítulo de la serie, la verdad es que me sorprendí mucho y me emocioné porque yo ya sabía que estábamos haciendo una serie sobre una historia muy fascinante y además muy necesaria de contar. Pero claro, al final yo había siempre rodado prácticamente con las mismas actrices y con los mismos actores y hay un montón de escenarios del capítulo que yo no conocí, un montón de situaciones y de momentos que sí los había leído, pero no es lo mismo, obviamente no los había visto puestos en pie. Y cuando vi el capítulo 1 realmente me emocioné y había momentos en los que me encontré como con un nudo en la garganta y a la vez queriendo reírme y como una mezcla de emociones muy fuerte. Y eso también, pues al final se traduce en que el capítulo conecta muy bien con el espectador, que luego además se ha visto por la buenísima repercusión y respuesta que ha habido. Y que también yo creo que se percibe mucho con el cariño y el respeto con el que se cuenta la historia. Entonces como que mis expectativas incluso no solo se cumplieron, sino que se superaron. Y no sé, sentí como una sensación muy de orgullo por mis compañeros, por todo el trabajo que yo he visto que ha volcado absolutamente cada miembro del equipo y no sé, como una satisfacción de wow, qué bonito esto que estamos haciendo y qué pena que ahora mismo no se pueda continuar, pero bueno, como también ganas de seguir aguantando y esperando para poder pues seguir dando rienda suelta a esta historia. Pues sí, es verdad que la serie ha recibido críticas maravillosas y cuando, no sé, me acuerdo que los Javis pues me empezaron a pasar algunas antes de que hubiera salido para todo el mundo en A3Media. Y, a ver, yo sabía que estaban haciendo algo maravilloso y solo, vamos, no había nada más que ver todo el cariño y la energía que le estaban dedicando absolutamente todo el mundo a este proyecto para saber que algo cargado de emoción y de calidad iba a haber. Pero bueno, pues luego al final nunca, o sea, una cosa es imaginárselo y otra cosa es verlo y ver las críticas tan maravillosas que ha habido absolutamente cada aspecto del primer capítulo, pues ha sido muy satisfactorio y ha sido como también muy reconfortante. Efectivamente, Machus es un personaje que existe, es un personaje real y no sé qué impone más, porque al final cada cosa tiene lo suyo. Y bueno, yo creo que siempre hay cierta dosis de responsabilidad de hacerlo real, hacerlo verdad y sobre todo llenarlo y cargarlo de vida, tanto si es un personaje ficticio como si estás haciendo uno que existe o que existió. Pero por supuesto te lo tienes que preparar, o yo por lo menos me lo he preparado de forma distinta que otros personajes. Por ejemplo, bueno, no tuve la oportunidad de conocer a Machus en persona, pero los Javis sí que la conocieron, hablaron con ella y a mí me estuvieron contando pues un poco de su vida, de cómo era ella también, de cómo se expresaba. Y yo sobre todo me lo preparé pues viendo los vídeos que encontré suyos y analizando un poco su mecanismo, cómo se mueve, cómo sus impulsos, ¿no? En a la hora de hablar y hacer entrevistas, por ejemplo, cuando estuvo en el aeropuerto con las fans de Take That, pues ese vídeo como que fue muy inspirador de alguna manera, porque te daba la medida de su soltura y de lo bien que se desenvolvía en cualquier situación. Entonces yo creo que prácticamente eso fue un poco lo que más me dio el punto y lo que más me ayudó a captarla para luego pues poder darle vida. Efectivamente, Machus se tuvo que enfrentar a muchos prejuicios por ser joven, por su aspecto físico. Y bueno, porque pues a veces hay gente que se puede sentir amenazada cuando entra alguien nuevo de repente en un ecosistema que ya está asentado y que a lo mejor parece que ya nada va a cambiar y que cada uno tiene su lugar y que eso ya no se mueve de ahí. Entonces creo que son prejuicios y temas con los que los jóvenes en muchas ocasiones tienen que lidiar, y yo en ese sentido pues sí que me sentí bastante identificada con ella y con varios momentos que ha tenido que pasar. Eso me conectó mucho con el personaje y me ayudó a, no sé, como que creí que podía defender bien eso, porque lo entendía, porque me sentía identificada y también le cogí mucho cariño en tan poco tiempo, pues precisamente por eso. Pues yo de Cristina Ortiz ya sabía, por supuesto, pero sí que a raíz del proyecto me como que me sumergí de lleno en su vida, empecé a como buscar cosas que a lo mejor no sabía de antes y me puse hasta arriba de ver vídeos suyos porque eran adictivos, empezabas y no podías parar. Pero sí, por supuesto, ya tenía conocimiento de quién era y siempre había sido una historia como que me había fascinado bastante, pero a raíz de la serie empecé a investigar más y no sé, quería descubrir cosas nuevas. Es una de las series que con más cariño recuerdo de Antena 3. Creo que es Los hombres de Paco, porque recuerdo que cuando yo era una niña, pues mis padres la veían todas las noches y la tengo ahí como grabada en mi retina de esa época, ¿no? Que luego ya yo cuando me hice un poco más mayor pues también la vi y no sé, me evoca mucho a mi infancia. Pues el gusanillo de la interpretación, no recuerdo un momento exacto en el que hiciera clic en mi cabeza, ¿no? Yo creo que siempre ha estado ahí. Desde que tengo memoria me he querido dedicar y he querido vivir de esto. Y no sé, solo recuerdo que de pequeña yo veía las películas y me entraba como una ansiedad de decir, madre mía, yo quiero dar vida a personajes, yo quiero contar historias. Y que ha sido algo siempre muy latente en mí, que ha sido al final lo que me ha motivado para terminar mis estudios, lo que me ha empujado a seguir hacia adelante, incluso haciendo pues eso, estudiando cosas que a lo mejor no me motivaban o que yo sabía que no me iban a servir directamente para lo que yo quería hacer en mi vida. Pues esto ha sido mi motivación y mi fuente de energía para seguir adelante absolutamente con todo. Y bueno, al principio mis padres pues cuando era una niña no me dejaban presentarme a castings porque entendían que bueno, que tenía que vivir una infancia normal y alejada de la vida laboral. Pero en cuanto pude, como a los 13-14, que ya vieron que bueno, que más o menos era capaz de compaginar los estudios con las clases de interpretación y tal, encontré representante y empecé pues a buscar ya trabajo. Bueno, pues quien haya visto Veneno, creo que no se lo puede perder, porque bueno, de base creo que es una historia muy necesaria de contar, porque como dice más o menos una de las frases finales de Valeria en el capítulo 1, es que cuando algo no existe o cuando algo se margina, pues nadie es consciente de que eso está ahí, por lo tanto nadie hace nada por cambiar esa injusticia. Entonces creo que es muy importante plasmar esta realidad que hubo en su día y que sigue habiendo aún, de alguna manera. Y luego creo que no se la pueden perder porque es una serie que te va a hacer emocionarte y querer reírte a la vez, te va a hacer sentir cosas, te va a conectar, te va a implicar con la historia, con lo que cuenta, sobre todo. Eso es de lo que se trata también el cine o la televisión, ¿no? De contarte historias que te hagan pensar y que te muevan cosas por dentro que a lo mejor no estás acostumbrada a que se te muevan. Además, también todos hemos dado todo de nosotros para que saliera un proyecto que tratara con respeto esta historia y de una manera bonita y no sé, como una visión única. Y creo que, vamos, mis compañeros y compañeras lo han conseguido todos con creces, así que creo que merece la pena.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Pues hemos llegado tristemente al final del programa, un programa que os agradezco que hayáis estado ahí. Ha sido un placer estar con vosotros. Vamos a seguir en todo este mes de agosto y nos vamos a despedir pues con lo que ya estáis escuchando, con una canción de Britney Spears. Y diréis, una canción que además tiene sus añitos, a cuenta de que terminamos el programa con esta canción. Pues tiene que ver mucho con un estreno de una serie que hemos reivindicado en este programa, una serie de HBO, Por H o por B, de Manuela Burlo Moreno, que nos gustó bastante, que hablamos de ella en su día, que hoy os hemos ofrecido las entrevistas que no pudimos ofreceros en el momento del estreno por falta de espacio, y que sin lugar a dudas tiene un porqué esta canción de Britney Spears. Diréis, si hemos escuchado que nos hablaba de Chonis, de Parla, que se van a mudar a Malasaña, pues todo tiene su historia, todo tiene está bastante bien explicado en la serie, así que os dejamos con este Baby One More Time de Britney Spears, que forma parte de la banda sonora de Por H o Por B. Ha sido un auténtico placer y espero volver a encontraros el viernes que viene, y si no, ya sabéis, en el podcast. Un auténtico placer, repito, y ya sabéis, el cine en el cine.
I must